Pequeñísima pausa, nos venimos para irnos a Turquía para conversar con el coordinador de comunicaciones de Médicos Sin Fronteras, que está trabajando precisamente con las consecuencias del terremoto que ya tiene 35.000 víctimas. Ya venimos.
Informativo Uruguay. Mediospúblicos.uy, tu portal de noticias. Los domingos a las 21, Pablo Cuña y Juan Castel te invitan a transitar Calle Candombe. Tradición y vanguardia de un ritmo patrimonio de todos. Encontranos en Facebook, Instagram y Twitter por arroba Radio Uruguay Uy.
¿Y te vas a quedar toda la noche diciendo, no gracias, tengo que manejar? Dale, una birrita, o sea, una, un vasito, una cosita, yo te invito. ¿Qué puede pasar? Que el alcohol disminuya tus reflejos, que no frenes a tiempo en una esquina, que choques con otro auto que circula con preferencia, que ese auto que choques venga con chicos que sí fueron responsables, y que así y todo, injustamente, sufran lesiones y traumas que los acompañen el resto de sus vidas. ¿Qué puede pasar? Puede pasar. Maneja con precaución. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay, nadie te da más seguridad.
Camina alegre por las mañanas.
Ya comienza el pedalear. Viví la emoción de la edición número 51 de Rutas de América. La tradicional carrera por etapas que recorre el país. Organiza Club Ciclista Fénix. Produce Radio Ciclismo. Cobertura especial. Canal 5. Del 17 al 26 de febrero. Rutas de América 2023.
No, no, Rutas de América.
Radio Uruguay. 1050 AM, 94.7 FM y radios públicas en todo el país.
Informativo Uruguay. Las noticias en las radios públicas.
El balance provisional de muertos en el terremoto de Turquía y de Siria desde hace 8 días ya supera los 35.000 fallecidos. Los equipos de rescate empiezan ya a retirarse. Ya no hay casi posibilidades de encontrar gente con vida bajo los escombros, por más que les contábamos hace un ratito en las noticias internacionales que había habido 4 sobrevivientes del terremoto encontrados hace unas horas nada más. Pero hay más de 1 millón de personas que están sobreviviendo por estos días en refugios, 8 días después del terremoto que afectó a Turquía y Siria. Está trabajando en la zona Médicos Sin Fronteras. Nosotros ya estamos en contacto con Igor García, que es el coordinador de comunicaciones de Médicos Sin Fronteras en Turquía. Igor, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos.
Hola, buenos días, gracias a vosotros.
¿Dónde estás, Igor, ahora?
Pues mira, ahora me encuentro en Malatya, que es una población que antes del terremoto tenía cerca de 1 millón de habitantes. Está en el sur de Turquía, pero en la zona más septentrional que ha sido afectada por el terremoto, ¿no? Y ahora mismo es una ciudad que es un poco fantasma, aunque se vea gente por la calle, algunos coches, casi todas las viviendas están vacías porque las autoridades han pedido a la población que no se mantengan en ellas, las que siguen en pie, y el centro de la ciudad está completamente destruido, ¿no? Lleno de escombros. Todavía hay algunos fuerzas de seguridad y equipos mirando a ver si podría haber algún superviviente, pero bueno, las esperanzas ya poco a poco se van a apagar, se van apagando. Los comercios están prácticamente en su totalidad cerrados y se ven también muchas tiendas de campaña en las que algunos de los residentes de esta ciudad están ahora mismo sobreviviendo en unas condiciones muy duras, porque aquí estamos en pleno invierno con temperaturas que hoy son un poco mejores, que están ligeramente por encima de los 0 grados, pero que por la noche son muy gélidas, ¿no?
Claro. Igor, ¿cuándo llega Médicos Sin Fronteras a la zona de los terremotos?
Bueno, Médicos Sin Fronteras ya estaba trabajando muy activamente en Siria, un país sí, que claro, lleva azotado durante más de una década de guerra, y tenía muchas actividades allí a través de hospitales que apoyamos, etcétera. Pero en Turquía teníamos una presencia muy escasa, ¿no? Turquía es un país mucho más estable, con necesidades cubiertas por las propias autoridades y organismos del Estado, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho desde el primer momento es intentar, bueno, enviar equipos de emergencia, que es lo que solemos hacer en este tipo de situaciones, para, en las zonas catastróficas, intentar ver qué necesidades hay y cuáles no están cubiertas por, pues, por las organizaciones locales, el gobierno, etcétera, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos en esa conversación y coordinación con las organizaciones locales para poder ver dónde nosotros podemos comenzar a aportar un valor añadido, dado que, como mencionabas antes, las tareas, esta primera fase que ha tenido lugar en estos días de búsqueda y rescate de supervivientes ya empieza a acabar, y ahora mismo, pues, debido al tremendo impacto de estos terremotos, pues va a haber un panorama desolador y muy complicado durante meses e incluso años, ¿no? Lo primero que vamos a poder hacer, tejiendo acuerdos con organizaciones locales, es intentar ver qué tipo de distribuciones de ayuda son más importantes. Está llegando mucha ayuda debido a la solidaridad desde dentro del país y por parte de gobiernos y organismos internacionales, pero hay también necesidades que se empiezan a ver que no están cubiertas. La gente está pasando frío, la gente en muchos casos no tiene unas condiciones dignas, necesita calefacción, necesita tiendas, necesita abrigo, y también cosas como letrinas o como artículos de higiene, también para asegurar que no haya
epidemias, más
problemas,
claro,
sobre los problemas que existen, ¿no?
Claro, claro, totalmente, porque hay mucha gente que ha quedado sin casa y que eso es una situación que se va a sostener en el tiempo, porque no se puede reconstruir todo este desastre muy rápidamente.
Exacto. No solo eso, sino que además de que se han quedado sin casa muchísima gente, estamos hablando de que un cuarto, un quinto de la población de Turquía, que son unos 80 millones, un cuarto, un quinto de esa población se ha visto directa o indirectamente afectada. ¿Seguro? Y muchos de ellos han perdido su casa. Además, es que en las zonas catastróficas las autoridades están pidiendo o recomiendan evacuar. Entonces están facilitando, por ejemplo, vuelos o transporte en la medida de lo posible para que la gente se vaya a lugares más seguros, ¿no? Que no han sido golpeados por el seísmo. Entonces, los que deciden quedarse porque no tienen medios o porque prefieren quedarse están en una situación de penuria, pero también los que se van a otras partes del país porque
¿a dónde van?
Su trabajo, claro, han perdido su modo de vida, ¿no?
Claro, ¿dónde van y cómo esa gente va a sobrevivir durante este próximo tiempo? Porque los trabajos, o sea, en la zona del desastre, son ciudades que no han podido retomar ni podrán retomar su ritmo habitual por mucho tiempo tampoco.
Exacto, bueno, todavía existen un montón de preguntas, de interrogantes, de cómo se van a desarrollar los próximos meses. Ahora estamos todavía en una fase, claro, inicial de la respuesta, que se trata de cubrir las necesidades más básicas, pero es verdad que luego va a haber temas más estructurales, de reconstrucción, en los que, bueno, Médicos Sin Fronteras no entra tanto, ¿no? Ahora, claro, lo que se trata es, a nivel médico, qué es lo que se puede hacer, evitar que, por ejemplo, pueda haber epidemias o también cosas como la salud mental, ¿no? Porque la gente que ha perdido sus casas, que ha perdido a familiares, que no tiene conocimiento de qué ha pasado con sus familiares, porque algunos todavía conservan la esperanza, o que ha perdido todo su cotidianidad, que se encuentra totalmente perdida, toda esa gente necesita apoyo psicosocial y un acompañamiento, ¿no? Y luego, pues, gente, problemas más crónicos de salud, pero bueno, también
medicación,
el día a día, ¿no?
La medicación, por ejemplo.
La medicación, una cosa que estamos intentando ver con organismos locales es también si hay rupturas en la provisión de medicamentos esenciales, ¿no? Para la población. Es verdad que Turquía era un estado que tenía un sistema de salud bastante robusto y una sociedad civil muy muy activa, pero en una situación de esta magnitud, no olvidemos que se trata de uno de los mayores terremotos que ha habido en las últimas décadas, pues toda ayuda es poca, y lo que es importante, que hay que coordinarla, porque en estos primeros momentos hay mucho caos y está llegando solidaridad y ayuda de todos lados, a veces no debidamente encauzada, ¿no? En lo que es importante no es solo enviar ayuda, sino saber enviar la ayuda de manera adecuada, ¿no? Y que pueda ser canalizada correctamente.
Claro, más complicada es la situación de Siria, ¿no?
Perdona, no he podido escuchar la pregunta.
Más complicada es la situación de Siria.
En Siria, obviamente, estamos hablando de un triple, una ecuación explosiva, ¿no? Porque tenemos un país totalmente golpeado por la guerra desde hace muchísimos años, donde ha habido ya una destrucción importantísima, donde la gente está sometida a niveles de violencia cotidianos, donde encima ha habido epidemia de cólera, o sea que ha habido muchos problemas a nivel sanitario y a nivel médico, y ahora mismo pues lo que le faltaba ya a esta población afectada por un terremoto brutal, ¿no? Y dentro de un contexto donde no siempre es fácil el acceso a todos los lugares, ¿no? Ha habido problemas en los primeros días para hacer llegar la ayuda a través de los pasos fronterizos. Sí, ahora sí. Mismo hay una mejor situación, está empezando a fluir más la ayuda, pero es poquísimo, porque aunque hay organizaciones como Médicos Sin Fronteras que llevamos trabajando en Siria desde el comienzo de la guerra, no es un modus operandi al uso como en otros contextos. Es muy difícil operar por la inseguridad, por los problemas que existen, ¿no? En unas condiciones de guerra, ¿no?
Claro. Igor, ¿cómo es el equipo de Médicos Sin Fronteras ahora que está desplegado en esa zona?
Bueno, mira, yo ahora mismo estoy precisamente con un equipo muy pequeño que hemos estado visitando esta ciudad en la que te describía. Sí. Voy acompañado de dos compañeras turcas y una compañera de Túnez, y lo que hemos estado es intentando ver pues eso, dónde podemos actuar en los próximos días. Este es un equipo, pero tenemos muchos más equipos en otras puntas, en otros puntos de las zonas afectadas, ¿no? Prácticamente en casi todas las ciudades o zonas periféricas de las ciudades donde ha habido un impacto importante, pues hemos tenido equipos que han estado visitando. Entonces, como en todas estas situaciones, lo que se hace es tratar de hacer una intervención multidisciplinar, ¿no? Pues desde el punto de vista logístico, médico, de salud mental, y esta fase inicial es de por un lado, asistencia de urgencia, ¿no? De emergencia, como pueden ser donaciones de kits básicos, dependiendo de la falta que haya en cada lugar, o luego también plantear un poco una intervención más a qué va a pasar en las próximas semanas, por ejemplo, cómo podemos canalizar ayuda a nivel de salud mental, cómo podemos traer suministros un poco más complejos, ¿no? Cómo podemos instalar en algunos lugares sistemas de calefacción o lo que sea que pueda ayudar, que pueda tener un beneficio real para la población, ¿no?
Claro.
Entonces,
claro.
Pues bueno, son momentos de muchísima fluidez, porque estamos en zonas que a veces también las carreteras han estado cortadas, que a veces hay ciertos servicios que no funcionan, pero son momentos también de muchísima necesidad y de actuar rápido, ¿no?
Claro, totalmente. El gobierno turco entonces está presente en el lugar, es decir, tratando de... fue una cosa, lo que pasa que es muy grande, pero está la presencia del gobierno en el lugar, en la zona.
Sí, sí, el gobierno turco es quien lidera la respuesta y ellos son los que centralizan en realidad toda la ayuda. Y lo que han hecho sobre todo es acordar la ayuda o negociar la ayuda a nivel bilateral, ¿no? Hay un montón de gobiernos de países que han enviado en un primer plano de actividades de búsqueda y rescate, muchos equipos extranjeros que han venido, y luego también más de hospitales de campaña y cosas así, ¿no? El papel de las organizaciones internacionales es menos sencillo. Nosotros, como te comentaba al principio, no teníamos una actividad regular importante en Turquía. No es tan sencillo operar como en otros países, pero sí que es verdad que en los últimos días hemos avanzado mucho con organizaciones locales con las que, trabajando en paralelo, vamos a poder hacer, o estamos pudiendo ya hacer, estas intervenciones más en el plano humanitario que en el plano médico, porque el plano médico está más gestionado por las autoridades locales, ¿no?
Ahí está. Igor, y en lo personal, ¿dónde estabas antes de que te trasladarte?
¿Perdón?
¿Dónde estabas tú antes de trasladarte a Turquía, a esta zona de...?
Yo normalmente vivo en Barcelona. Formo parte de un equipo de Médicos Sin Fronteras, que es la unidad de emergencias, que es un equipo que está normalmente monitoreando las situaciones en diferentes lugares, y cuando surge una situación como un conflicto nuevo o como una catástrofe natural, pues envía muy rápidamente equipos de evaluación y de intervención de emergencia, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues desde hace 3 días que estoy en Turquía.
Claro. ¿Has estado en Ucrania también, no?
¿Cómo?
¿Has estado en Ucrania?
Sí, estuve en Ucrania meses atrás, o en República Centroafricana es donde toque ir, la verdad. La verdad es que desgraciadamente el mundo de hoy no da pausa, ¿no? Tenemos una mezcla de conflictos, precisamente la guerra en Ucrania dentro de poco se va a cumplir un año desde que se convirtiese en gran escala, es decir, llevan con conflicto más 9 años, ¿no? Pero desde hace un año es una guerra brutal que está afectando enormemente a toda la población, ¿no? A una gran parte de la población del país, ¿no?
Claro, totalmente. Y ustedes como unidad de emergencia, entonces van, cuando se van desatando estos conflictos o los desastres naturales, como una avanzada de Médicos Sin Fronteras para luego instalarse en el lugar, ¿no?
Exacto, ¿no? Una vez la fase inicial de emergencia pasa, pues se establecen proyectos más regulares. Hay intervenciones de Médicos Sin Fronteras que llevan años, pero sí, bueno, claro. La voluntad de la organización es normalmente emergencista, es decir, intentar llegar allí donde otros no pueden o tienen más dificultades. Tenemos sobre todo una especialización en zonas de conflicto porque son muchos años trabajando en contextos de este tipo que te permiten, ¿no?, desplegar la ayuda de una manera más eficaz, ¿no?
Sí, totalmente. Gracias, Igor, por este rato. Obviamente debe ser muy difícil. Ya sé que tenés seguramente baqueteado, como decíamos acá, el lomo. Es decir, estás acostumbrado a ver situaciones de sufrimiento y padecimiento de los humanos, pero debe ser muy difícil estar en situaciones así, donde hay gente buscando a los suyos, donde no sabe qué ha pasado con ellos, dónde están, si están vivos, qué ha perdido todo. Es decir, ver el sufrimiento del otro es muy difícil. Así que gracias por este rato que nos has dedicado.
Muchas gracias a vosotros y por dar espacio a poder hablar de estas situaciones, ¿no? Que es muy importante para que la gente pues coja conciencia y también actúe, ¿no?
Exactamente, como siempre decimos, ayudar a Médicos Sin Fronteras lo pueden hacer fácilmente, está a través de la página, todas las formas para colaborar con estas organizaciones que cuando algo sale mal, que es casi siempre, bueno, allí están en la primera línea. Gracias, Igor.
A vosotros, buen día.
Que pases bien, chao, chao. Era el coordinador de comunicaciones de Médicos Sin Fronteras en Turquía, la zona del terremoto, conversando con nosotros desde allí.